para hablar de tecnología y oftalmología y de cómo la innovación ha ido cambiando las cirugías de la vista en los últimos 40 años. Hoy en Más de Uno Euskadi vamos a viajar por 4 décadas de avances apasionantes en oftalmología. En 40 años la forma de operar la vista ha cambiado de cirugías largas y con recuperaciones lentas a procedimientos de altísima precisión, seguros, rápidos y prácticamente indoloros. Y para hablar de ello nos acompaña el doctor Enrique Aramendía, del equipo de oftalmólogos de Policlínica Guipúzcoa, que lidera junto a la doctora Merche Zabaleta. Enrique, eguerdión, muy buenas.
Muy buenos días.
Un placer saludarle, gracias por acompañarnos. Y para situarnos, hablando precisamente de tecnología y oftalmología y de cómo ha cambiado todo esto, ¿cómo eran las cirugías de los ojos hace 30 o 40 años? Doctor.
En los años 70-80, la cirugía de ojos estaba avanzada, era de las más avanzadas que teníamos. Comparadas con otros órganos y otras circunstancias donde no había ni especializaciones, en ojos pues estaba ya relativamente avanzadas, pero se operaba en quirófanos generales, donde operaba todo el mundo. Ibas detrás del cirujano de digestivo o detrás del cirujano de traumatología o detrás de una cirugía menos limpia todavía, es decir, que no había quirófanos adecuados solamente para operar ojos, teníamos para todos lo mismo. Esto unido a que no teníamos microscopios, se utilizaban gafas de magnificación, trelupas, para hacer las incisiones y las suturas. El microscopio se introduce, existían, pero eran muy rígidos y los tenían solo los grandes centros, eran un poco armatostes, es decir, eran escasos y poco manejables, los que había en los años 70-80, muy poco manejables, muy rígidos, hasta que se introduce de forma rutinaria, pues operaba a ojo limpio, es decir, no veías lo suficiente como para tratar determinadas patologías, con lo cual no se trataban. No había suturas adecuadas, las suturas eran gruesas, era la seda de Kalt. Luego sale en esa época de los 80 la seda virgen y ya sale también el monofilamento, pero claro, eso ya cambia mucho las cosas. Las incisiones tenían que ser grandes, pero no veíamos lo suficiente. Y había un dicho que incisiones pequeñas, complicaciones grandes, porque tú tenías poco campo y entonces tenías que abrir mucho, con lo cual había que suturar mucho. Entonces se requería tiempos largos de reposo para recuperar las cicatrices y que se cicatrizase bien un tejido que cicatriza relativamente regular porque está poco vascularizado. Un ojo no puede sangrar, es decir, si sangra estamos perdidos. Yeah. Entonces está muy poco vascularizado y entonces había que suturar con suturas medianas, no es que no hubiese, pero eran medianas. Luego no habían estándares para precisar pues qué era el mejor método para evitar una infección. La esterilización era mediocre porque se consideraba que los autoclaves que llegaban a 2 atmósferas pues ya eran todo y ya pues de ahí no se pasaba. Y eso ya era ya... Si apenas tenías a veces un hervidor, con que llegabas a 100 grados y ahí se mueren la mayoría, pero no todos las bacterias, no vamos a hablar ya de los virus. Y no había, y cuando se metía en un autoclave, pues tenía que ser un hospital muy grande, que tuviese esos sitios. Eran procedimientos muy lentos que destrozaban nuestro instrumental y no se entendía nada. Sin embargo, de los 50 a los 70, nos parecía, yo cuando empecé, pues que era todo fantástico, porque se había avanzado muchísimo. En los 50 no se hacía prácticamente nada. Después de la guerra no se hacía nada, después de la Segunda Guerra Mundial, era todo nada, pues como en 1910. Y de repente pues se hacen trasplantes de córnea, se operan las cataratas con certeza, ya se hacen muchas cosas que no se hacían antes, o sea que ya parecía que estábamos avanzando. Se curan desprendimientos de retina que no se curaban, es decir, ya se había dado un primer paso, una evolución importantísima, y estabas muy orgulloso de ser oftalmólogo y de curar bastantes cosas. Porque teníamos un instrumental muy refinado, teníamos ya unas maneras, teníamos unas formas, y nos parecía que hacíamos muchísimas cosas en el año 70-80. Y todavía, pues, en fin, estábamos en pañales para lo que fue luego una revolución auténtica que se ha dado. pero estábamos muy contentos, es decir, uno estudiaba la especialidad con orgullo. No es que estuviésemos atrasados, no, era una de las especialidades que más había avanzado en los años anteriores, porque se habían curado los desprendimientos, se habían hecho avances en los glaucomas, las cataratas empezaron a operarse ya con rutina y con cierta garantía, pues casi el 80% quedaban bien, con gafas de 12 dioptrías, pero quedaban bien. Entonces, bueno, pues a pesar de estas limitaciones de aquella época, pues estábamos muy entusiasmados con nuestras cirugías, los estrabismos se curaban bastante bien, ya teníamos suturas relativamente finas, y aunque sea a ojo, pues ahí te ibas y operabas bastante.
Se asumía también en aquella época, por parte de los cirujanos y de los mismos pacientes, que una cirugía ocular era pues lanzar una moneda al aire, ¿no?
Exacto. Es decir, se operaba cuando no quedaba más remedio. Es decir, se operaba por los desprendimientos de retina, cuando un glaucoma no teníamos fármacos, pues cuando un glaucoma ya avanzaba y veías que no hay nada que hacer, pues te operabas, y se operaba realmente, pues sí, pues no. Se ponía buena voluntad, se ponían unas técnicas adecuadas, pero no podías garantizar nada. Es decir, nos ahogamos, los oculistas nos ahogamos una gota de sangre, en una gota, que es un mililitro, nos ahogamos en una gota de sangre. Si se nos pone el ojo con una gotita de sangre, estamos perdidos. Es decir, no teníamos medios para secar esa sangre, no había cauterios de campo, en fin. Verdaderamente era la catarata, pues dejabas casi que el paciente viese 0,2, o sea, casi un 20, un 10% antes de operarlo, porque las posibilidades de recuperación no eran más allá del 70%. Es decir, había un 30% de globos oculares que veían regular, o que había un 10% a veces se perdían, o quedaban mal o no quedaban adecuadamente bien. O había un 70% que veían bien, pero con gafas enormes.
Claro.
Entonces se retrasaba la cirugía todo lo que se podía y se operaba lo imprescindible. Un desprendimiento de retina se intentaba operar y ahí había un 50% de resultados positivos. Y bueno, pues no había más.
¿Cómo se ha transformado la cirugía de cataratas y qué tecnologías han revolucionado la especialidad hasta estos momentos, doctor?
Pues hombre, en concreto la especialidad cambia en muchas cosas, sobre todo pues a partir del año 80-90, ahí hay un gran número de descubrimientos y se afinan una serie de aparatos, por los vitrotomos, el faco, se afinan y se descubren o se aplican los láseres, y entonces crea una revolución que en los años 70 no la imaginábamos. Es decir, no era pensable, en los congresos de aquellos años y en todos los países desarrollados, no era pensable, ni se hablaba seriamente, ni había visionarios que viesen pues, que se podría operar la miopía con láser. Eso pues, es que apenas se conocía el láser, era un concepto físico nuevo en los años 70. Y bueno, pues en todos los quirófanos que hemos movido, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, entre los países desarrollados, más desarrollados de aquel momento, con mucha diferencia, pues no se hablaba de lo que nos iba a venir en 10 años. Y esa transformación pues ha sido, yo creo que en parte gracias a la implantación rutinaria de los sistemas de microscopio, es decir, que ya trabajamos sistemáticamente con un microscopio para todo, con la aparición de sustancias viscoelásticas, que es un producto que permite, tú lo introduces dentro del ojo, es inocuo porque es ácido hialurónico, denso, muy denso, que al principio se extraía de la cresta de los gallos, lo inventan los suecos, y permite que tú trabajes dentro del ojo sin tocar los tejidos del globo ocular. Aparecen también las lentes intraoculares plegables, es decir, teníamos lentes rígidas y luego aparecen lentes plegables que entran por esa incisión de 3 milímetros, que ya es en el año 2000, que fue otro avance sustancial para la cirugía de cataratas, porque entonces ya el ojo ya pierdes muchos riesgos en la cirugía, te manejas muy bien, estás mirando con un microscopio, trabajas en un ambiente de viscoelástico que te mantiene los planos, es decir, que tú estás separado siempre del tejido que no debes tocar, y puedes meter una lente que la puedes plegar y entra por esa incisión pequeña, que prácticamente con un punto de sutura de monofilamento, que también se avanza en las suturas, pues ya logras una cirugía de una calidad alta y con una seguridad alta, que no existía 15 años antes.
Claro.
Porque tenías que abrir 11 milímetros y sacarlo entero con todos los riesgos que aquello suponía y los astigmatismos y las gafas que conllevaban. Ahí se produce una revolución tanto en la cirugía de cataratas como en la cirugía de retina con los vitrectomos finísimos que permiten hacer vitrectomías y quitar esa clara de huevo que tanto nos fastidiaba con la retina, que una vez que la quitas bien quitada la clara de huevo, la retina se queda en su sitio solita y se cura mucho mejor. Los gases expansivos también, las retinas mejoran muchísimo, es decir, se operan las retinas de otra forma. Cuando aparecen los vitrectomos finos por el 2000, tardan un poquito más que el FACO, pues verdaderamente las vitrectomías son un éxito rotundo. Permiten controlar la cirugía de retina. El glaucoma pasa lo mismo, empiezan a aparecer válvulas, empiezan a aparecer válvulas que funcionan bien, la tecnología con el microscopio cambia por completo, controlas la ampolla de filtración, controlas la válvula, controlas todo y el paciente, pues los éxitos empiezan a ser casi constantes, es decir, que ya entras en un 99% de éxitos. Claro, no se puede llegar nunca al 100% de éxitos en determinadas patologías, pero si entras en un porcentaje de éxitos que era impensable, fue una revolución. Del 90 al 2000, para mí fue una revolución completa.
Otra cosa en la que ha mejorado mucho todo esto ha sido en la seguridad, ¿no? ¿En qué ha mejorado la seguridad en la cirugía de la vista para el paciente? En mucho, imagino.
Es que, claro, porque es que hemos pasado de esperar a la cirugía como último recurso hacer la cirugía pues para quitarse unas gafas porque un señor no ve de cerca sin gafas. Entonces, es que se ha llegado a un extremo en el que la gente pretende que la cirugía rejuvenezca al ser humano y eso no se va a conseguir. Eso no es, va contra la naturaleza, es absurdo, no tiene sentido. Pero lo quieren. O sea, de verdad, que los que vienen a quitarse la gafa con 53 años, lo que quieren es tener 33 años. Y es así, no tiene ningún sentido, es decir, es muy lícito operarse, pero en el fondo esas personas lo que no quieren es tener 53 años, quieren tener 33 y seguir teniendo 33 años, y eso no se puede, milagros no. La tecnología aporta muchísimas cosas, pero no hacemos milagros, ningún médico lo va a hacer nunca, es decir, ningún ser humano en general.
Claro.
Lo que ha mejorado para la seguridad, pues es que ahora tenemos los sistemas de desinfección son tan protocolizadísimos, son prácticamente absolutos y no hay ya en el instrumental y en el quirófano, pues no hay ni un bicho. Te puedes morir de frío por el aire horizontal que nos corre. El instrumental está garantizado, que está chequeado, que está perfectamente estéril. Hasta los priones, es decir, no hay posibilidad. Los sistemas están contrastados de desinfección por estudios larguísimos y muy amplios que se han hecho en los años 2000 y se sabe perfectamente cuál es el protocolo de verdad que es eficaz antes de la cirugía, que es bastante sencillo, pero bueno, y entonces el que haya una infección es posible, pero es muy raro. Puede ser uno cada 500, uno cada 1000, dependiendo un poquito de cómo se manejan las estadísticas, que eso es otro asunto, pero no como antes, que era 2 de cada 100 o 3 de cada 100 en el mejor de los casos. O sea, que, claro, la infección con esas suturas que teníamos era una cosa casi, bueno, pues se asumía. Claro. Y ahora no se suma, ahora no es pensable.
Y ya mirando al futuro, ya para terminar, doctor, ¿hacia dónde cree que se dirige la oftalmología?
Quizá vaya a ser más lento, quizá vaya a ser un avance en las enfermedades degenerativas. Aquí yo creo que el futuro es la genética molecular, el tratamiento de las enfermedades que hasta ahora se consideraban pues incurables, degenerativas y hereditarias o no hereditarias. Pues hay los procedimientos de manipulación genética que todavía están en mantillas, estamos empezando. Eso va a ser una evolución más que una revolución, va a ser muy lento porque es muy complejo. Se está dando cuenta, los que están estudiando estos temas, que es extremadamente complejo, que hay un montón de genes y de factores que influyen uno sobre otro y que al inyectar un gen no soluciona, bueno, un gen, un trocito, una parte, una... no soluciona realmente una enfermedad degenerativa, pero eso es lo que se va a conseguir en el futuro en enfermedades de tipo degenerativo, que a lo mejor pues pueden influir mucho en las degeneraciones que tienen las personas mayores, que ahí sí se ha avanzado con moléculas todavía un poquito vastas y van lentas. Se pensaba que se iba a avanzar muy rápido, y en los últimos 15 años pues ha avanzado, pero no tan rápido como se dijo que se iba a avanzar. Y va a ocurrir lo mismo con los avances en otro tipo de patologías, como son las enfermedades degenerativas, las enfermedades congénitas, que hasta que se controle perfectamente, se sepa qué gen hay que manipular y se tengan las herramientas adecuadas, pues bueno, esto va a costar un tiempo. Bueno. Y bueno, se tardará, pero se conseguirá. Lo que pasa es que ya va a ser una evolución. Hay que esperarlo. Se están produciendo avances constantemente, pero es que hay muchísimas cosas en las que hay que avanzar. Es un poco
poquito
ya el futuro.
Claro.
Sí, hay la genética, que es el gran futuro, pues va a ir más lenta de lo que se esperaba, por ejemplo, en el año 2000, que parecía que con el genoma ya se había descubierto el genoma humano. No, no se hizo más que abrir el libro del índice. Entonces hay que ir capítulo por capítulo y, bueno, pues hay que darle tiempo al tiempo para que se puedan desarrollar estas herramientas.
Pues poco a poco, pasado, presente y futuro de la oftalmología con la tecnología que ha llegado para mejorar mucho todo lo que se hace en estos momentos. Para cualquier consulta sobre innovación, sobre lo que ha mejorado enormemente la seguridad y los resultados, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el servicio de oftalmología de Policlínica Guipúzcoa y ponerse en manos de Enrique Aramendía y Merche Zabaleta, llamando